Una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivil.
El tiempo, el calor va a ser noticia a partir de mañana jueves y lo va a ser durante unos cuantos días en Araba. Del tiempo, a vista de todos, algo que ahora solo van a saber los y las oyentes de Radio Vitoria. Una nueva vía verde va a unir el Parque Natural de Valderejo con Vitoria-Gasteiz. Casi 50 kilómetros que necesitarán obras, trabajos que comenzarán en septiembre en el primer tramo que unirá las localidades de La Lastra y Espejo. En posteriores fases se habilitarán los tramos para unir Espejo con el municipio de Iruña de Oca y desde Nanclares alcanzar la capital alavesa. Informativo en el que les contamos que 3 de cada 5 solicitantes de vivienda de protección social en Euskadi recibe algún tipo de ayuda económica de las instituciones vascas. En nuestros pueblos, destacamos que el Ayuntamiento de Arratzua o Arrundia pone en marcha un programa de control de colonias de gatos callejeros en Durana y Zurbano. Y hablando de animales, los cazadores alaveses, entre 7.000 y 8.000 licencias tras el primer día de media veda, lamentan la escasez de codornices. Mientras, en Araya están satisfechos tras el éxito absoluto del Festival de Teatro de Humor. Y en deportes, en Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Caixo, Arratsaldeon.
De momento, el nombre propio del día es el de Mikel Landa.
Era un secreto a voces, con 33 años firma por Sudal Quick Step, el conjunto belga. Uno de los potentes del pelotón internacional va a ser lugar teniente de Renko Evenepoel, que aspira a mucho en las próximas ediciones, por ejemplo, del Tour de Francia, al que va a acompañar el de Murguía. Veremos si tiene galones de líder para una de las grandes, posiblemente el Giro, pero esa noticia. 2 años a Quick Step, ha dicho Mikel Landa que se siente muy satisfecho con este movimiento. Le veremos con el maillot de Bahrein todavía en la Vuelta a España, que comienza el próximo 25 de agosto.
En cuanto al deportivo alavés, mucho trabajo por delante.
Calma, Chicha, faltan 15 días para que se cierre el mercado. Llegó el último en llegar, fue Quique García, va a ser presentado mañana y hay que esperar a movimientos de otros equipos para reforzar a un conjunto que, lo ha dicho el propio míster Luis García Plaza, necesita refuerzos en varias posiciones, sobre todo después de ese inicio con el tropiezo en Cádiz, esa derrota por 1-0.
Escarricas con Mungui.
Gerarte.
Cita a las 2:15 con Deportes en Radio Vitoria. Ahora, en su sintonía, en la de Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, Elvira Gómez Apellanis. Estamos a miércoles, parece lunes, pero estamos a miércoles 16. Agosto 2023, les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Esta tarde de miércoles, los claros irán ganando terreno a las nubes y el viento norte soplará de nuevo en Araba. Las temperaturas máximas hoy miércoles, 24 en la vertiente cantábrica alavesa, grados claro, 27 en la llanada y 30 al sur. Y a partir de mañana, el calor y los avisos de momento amarillos van a ser noticia en nuestro territorio durante unos cuantos días. De momento, mañana jueves, sol, alguna nube media alta y temperaturas de 35 grados. El viernes igual, pero 1 o 2 grados más, hasta llegar a los 36, 37. Y así estaremos unos cuantos días. En carreteras de Araba, consultada la Ertzaintza, sin accidentes graves. Esta mañana comenzamos. El mercado inmobiliario ha cambiado en las últimas décadas, en territorio alavés y en otros. ¿Recuerdan los sorteos de vivienda de protección oficial, VPO, multitudinarios en los frontones de Mendizorroza? Esa imagen es ya historia. Y hoy la mayor parte de las personas que demandan vivienda pública en Araba está a la espera de un piso de alquiler social. De esas personas, de ellas casi el 60% cuenta con ayudas económicas para pagar las rentas mensuales, Silvia Núñez.
El cambio llegó tras la crisis de 2008, cuando el número de demandantes de pisos de alquiler social comenzó a crecer hasta las cifras de hoy. Si nos fijamos en las alavesas y alaveses inscritos en en Etxebide, casi el 90% está a la espera de un piso en alquiler. Hablamos de casi 10.900 personas frente a las 1.300 que demandan un piso en propiedad. Esta realidad contrasta con el mercado libre, donde todavía solo el 14% del parque de vivienda es de arrendamiento. Un parque que las instituciones tratan de impulsar con nuevas promociones de viviendas en alquiler. Existen también ayudas a la emancipación de la juventud. Es el caso del programa Gaztelagun, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. En total, 1.069 alaveses y alavesas reciben 300 euros del gobierno vasco para pagar su alquiler. Entre los requisitos, rentas anuales inferiores a 25.900 euros y que el contrato de alquiler no sea superior a los 800 euros en el caso de Vitoria, ni superior a 675 euros en los pueblos alaveses. ¿Por qué este límite? Nos lo explica el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Pedro Jauregui.
Porque el límite es sencillamente porque si dejaríamos el límite abierto, esta situación que tenemos de escasez de oferta y de precios absolutamente elevados se produciría al conocerse que hay una ayuda del gobierno para cualquier tipo de renta, se recalentaría todavía el mercado de la oferta, con lo cual subirían los precios.
En total, 3 de cada 5 solicitantes de Etxebide reciben apoyo de las instituciones. Quienes cuentan con alquiler social pagan una media de 233 euros al mes. Hay también más de 2.000 núcleos familiares que perciben las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos para el pago de la renta, y existe otra línea de ayudas, las prestaciones complementarias de vivienda, que llegan a 5.100 personas. En total, casi el 60% de las personas demandantes de vivienda recibe apoyo público para acceder a una vivienda de alquiler en Araba. La gran asignatura pendiente, aumentar la oferta de pisos en alquiler para frenar el crecimiento de los precios, actualmente situado en 646 euros de media en Araba.
Cambiamos de registro informativo porque el pasado 6 de julio se puso en marcha la Oficina de Información de Personas Mayores Visan Info en el Parque de la Florida. En más de un mes de funcionamiento han sido 234 las personas que han pasado por este nuevo recurso social. La mayoría lo han hecho de forma presencial para preguntar acerca de los cursos y talleres para personas mayores en el próximo ejercicio, en la temporada 2023-2024. Arranque sin colas, como ven. ¿Qué nos cuenta Adrián Nicolau?
Desde su puesta en marcha el pasado 6 de julio, el punto de información para personas mayores Visaninfo ha solventado las dudas de 234 personas mayores. La mayoría de ellas, 104, se han acercado hasta este recurso de la Florida en busca de folletos de cursos y talleres 2023-2024 para preinscribirse o simplemente preguntar por la oferta. Algunas de las preocupaciones más repetidas han sido cuestiones ligadas a la brecha digital, servicios sociales o cultura y ocio, entre otros. José Antonio Jimeno, jefe de Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Lo valoramos como positivo, teniendo en cuenta las fechas ya veraniegas, ¿no? Ya ha habido más de 200 personas que han mostrado interés. La mayor parte de las atenciones han sido presenciales, pero también se hacen atenciones telefónicas. La perspectiva es que va a ser una oficina que va a tener, bueno, que va a ser muy solicitada.
En concreto, de las 234 consultas, 30 han sido de forma telefónica y 2 a través del correo electrónico. Además, 51 de esas personas se han acercado al lugar por curiosidad, sin saber qué era y su función.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Les decíamos hace un par de minutos que de media se paga en alquiler social en Euskadi 233 euros al mes. Pues bien, la última hora pasa por el portal inmobiliario Idealista, que dice que habitaciones en pisos compartidos, solo una habitación, están a 450 euros en Donosti, a 400 en Bilbao, esas habitaciones, y 350 en Vitoria. 233 es la media que se paga por alquiler social cuando se entra dentro de los baremos en Euskadi. Tremendo el dato de esos precios medios por una habitación en Euskadi. Y se lo adelantábamos en portada, ya está más cerca, un interesante proyecto de Vía Verde en Araba, el que unirá Vitoria-Gasteiz con el Parque Natural de Valderejo. Serán casi 50 kilómetros y el primer tramo se va a ejecutar este mismo otoño, Silvia.
Será el tramo que unirá la localidad de La Lastra, la que acoge el Parque de Valderejo, con Espejo. Es el primer tramo de esta gran vía verde, cuyas obras comenzarán en el mes de septiembre. Serán 13 kilómetros y medio que pasarán por Villanaña y Villanueva de Valdegovía y que entrará también en Castilla y León por Gurendes. Un tramo para disfrutar. Amaia Barredo es diputada de Medio Ambiente.
Es un tramo y un trazado para disfrutar. Es un tramo que no solo nos va a conectar de alguna manera en esta primera fase espejo con la Lastra, sino que nos conecta también los diferentes pueblos.
Este primer tramo aprovechará sendas ya habilitadas como la senda del Pastoreo en Espejo o el GR1 en Villanueva. La siguiente fase, planificada por el Departamento Foral de Medio Ambiente, unirá Espejo con Iruña de Oca. Forma parte, por lo tanto, de un proyecto más ambicioso, la Gran Ruta Verde Vitoria-Valderejo, que la Diputación Foral de Álava espera habilitar durante la presente legislatura.
El tramo Vitoria-Valderejo completo está previsto entre 45 y 50 kilómetros de vías accesibles con buenas pendientes, en el sentido que también se van a diseñar de alguna manera para un uso familiar, ¿no? Para que a través de pues dos o tres etapas se pueda hacer la ruta completa con la familia, ¿no? Pudiendo disfrutar y parar también pues a pernoctar en los diferentes pueblos de Añana.
Una gran ruta en bici de casi 50 kilómetros que se unirán a los 1.100 kilómetros de vías verdes con los que cuenta ya Araba, como el Vasco Navarro en Vitoria y Mendialdea, el Parque Lineal del Nervión en Ayala o la Ruta de los Embalses, que son las tres más utilizadas no solo por ciclistas, también por paseantes. Una apuesta por conectar territorios de forma sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.
Seguimos hablando de vías verdes. La Diputación va a mejorar también el tramo entre Azúa y Nanclares en la ruta verde del embalse de Ullibarri-Gamboa. Unas obras que comenzarán en unas semanas y que cuentan con un presupuesto de 168.000 euros. Se va a mejorar la plataforma, se van a consolidar taludes y afirmados en un tramo de algo más de 2 kilómetros. Gran parte de su trazado está expuesto a fuertes vientos del norte, lo que provoca desprendimientos y descalces que son necesarios en reparar. La finalidad, que los y las alavesas disfruten del paisaje y de la fauna de los embalses. Escuchamos ahora también a Amaia Barredo. Aparte de diputada de Medio Natural, es diputada foral de Sostenibilidad y Agricultura.
El objetivo es que los alaveses puedan caminar, disfrutar del paisaje y de su fauna y acercarse al embalse con total seguridad y comodidad. Además de ser una de nuestras reservas más importantes de agua, estos embalses, por sus características, constituyen una de las zonas húmedas interiores del País Vasco más importantes.
Y en nuestros pueblos, el Ayuntamiento de Arratzabarrondia ha puesto en marcha un programa de control de colonias de gatos callejeros en Zurbano y Durana. Una iniciativa municipal derivada de las quejas vecinales por la concentración de estos animales en puntos de estos dos pueblos de Arratzabarrondia porque generan problemas de malos olores o peleas. Estas dos últimas semanas, solo en Zurbano, han capturado 24 gatos y han esterilizado al 70% para devolverlos a su lugar de captura. Unai Ugarte.
Las colonias de gatos salvajes en Zurbano y Durana están descontroladas. Ante las críticas vecinales de malos olores por orines y heces, el Ayuntamiento de Arratzabarrondia ha tomado cartas en el asunto. Este mes, la asociación Betilagun realiza capturas de estos animales con jaulas trampa para su esterilización, marcaje y devolución a su punto de captura. Silvia Martínez, secretaria de Betilagun.
En Zurbano hemos estado 2 semanas. Se han capturado 24, de los cuales el 70% son hembras. Entonces, lo que se está haciendo es intentar controlar todos los puntos que tiene el pueblo para que no se te desmadre una zona. Se habrá esterilizado el 70%. En Zurbano estaría muy bien.
En el caso de Durana, en 7 días han capturado 6 ejemplares y van a prolongar la campaña por una semana más. Esta iniciativa ha contado con la colaboración vecinal, que ha facilitado que el tiempo entre la captura y su retorno a la colonia tras la esterilización sea el más corto posible. Silvia Martínez.
Entre que se capturan, se llevan al veterinario y después del veterinario, ¿vale?, los animales se despiertan y están en plenas condiciones para volver y retornar a sus colonias. Muchos vecinos han dejado un lugar para dejarlos a los animales tranquilos. Y luego también ha habido un par de personas que nos han ayudado en el traslado a veterinarios.
Esta iniciativa municipal tendrá continuidad para tener un control de las colonias de gatos salvajes en Arratzua-Ubarrundia.
Por su parte, seguimos hablando de animales, pero desde otro vértice totalmente diferente. Los cazadores alaveses ya han dado comienzo a la media veda en Araba, una época en la que predomina la caza sobre todo de codornices y que este año escasean, más que de costumbre, debido a la climatología de la pasada primavera. Así lo aseguran los cazadores con los que ha hablado Eri Salazar.
Sí, los cazadores alaveses creen que esta temporada de media veda ha empezado mal, pero que a pesar de todo es mejor que la del año pasado. Lamentan la escasez de codornices, que son el ave más común para cazar en esta temporada de caza menor. Ismael Carro es presidente de la Federación de Caza Alavesa.
A primeros de agosto cambió la luna y la gente que había estado perreando y haciendo sondeos de codornices dice que venía un año extraordinario, que había muchísimas, que había criado muy bien. Y ayer, que ya ha sido la apertura de la veda, la gente ha acudido a cazar a los cotos alaveses y de las provincias limítrofes y prácticamente habían desaparecido, se han ido, han emigrado.
Una escasez que la ha provocado, entre otras cosas, la climatología. Floren Marquina, técnico de la Asociación Artío, nos cuenta las mejores condiciones para que aumente esa cantidad de ejemplares de codornices en Araba.
Deberían ser primaveras bastante húmedas, no de excesivamente calurosas, por supuesto sin tormentas, sin grandes avenidas de agua, que haya una cierta humedad en el medio, pero claro, sin grandes chaparrones. Y luego, por otro lado, bueno, pues las técnicas agrarias pues normalmente están perjudicando mucho a la especie.
La media veda es un periodo en el que se autoriza la caza de ciertas especies migratorias, pero no puede hacerse de cualquier manera, sino que hay que cumplir ciertas normas. Floren Marquina.
Se ha abierto el día 15 y va a estar abierta hasta el segundo domingo del mes de septiembre. Y solo se pueden cazar los jueves, sábados, domingos y festivos. No se pueden cazar todos los días, sino que hay prácticamente 3 días a la semana en la que se puede cazar y el resto no se puede cazar. Y hay un cupo de codornices, este año creo que son 10 codornices.
Una media veda que ha comenzado con la caza de codornices, pero que el próximo lunes, día 21, iniciará también la caza de la paloma torcaz.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
25 grados en el sur de Vitoria. Estáis 14 los minutos que quedan para las 2 de la tarde. Mirando a Madrid, el diputado alavés del Partido Popular en el Congreso, a partir de mañana, Javier Dandres, asegura que todavía no hay un nombre concreto por parte de la formación conservadora para presidir la mesa del Congreso de los Diputados. Lamenta la actitud del Partido Nacionalista Vasco, de quien dice ni siquiera se ha reunido ni ha querido reunirse con ellos. A pesar de todo, ve lógico y natural que este partido, el PNV, pueda tener un puesto en la mesa del Congreso, que, recuerden, mañana va a ser, y de qué manera, noticia de Andrés.
La configuración que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados es más que razonable que pudiera entrar alguna formación de esas características. Me refiero al Partido Nacionalista Vasco u otras formaciones de Cataluña. Tengo la sensación, ¿no?, de que el Partido Nacionalista Vasco lo que le preocupa es el gobierno vasco, le preocupan las próximas elecciones y no le preocupa tanto el tener una presencia en la mesa del Congreso de los Diputados.
En materia de salud, este verano se está produciendo en todo el estado un repunte de los casos COVID. En cualquier caso, son casos leves y sin impacto en los hospitales, como aseguraba esta mañana en Euskadi Ratia la consejera de salud del gobierno vasco, Gotzone Sagardui. En Euskadi los contagios están siendo de la variante Omicron y Sagardui lanzaba un mensaje de tranquilidad a la población vasca. No tiene nada que ver este verano, decía, con los anteriores, porque la población está protegida por la vacuna. Veremos, hablando de vacunas, si en otoño Osakidecha ofrece una quinta dosis contra el COVID y si se vacunará a la vez contra la gripe. Ya saben que el año pasado se ofreció la vacunación combinada contra los dos virus. La ponencia de vacunas recomendaba hace unos días volver a administrar las dos dosis de forma simultánea, pero la decisión definitiva no se va a tomar hasta septiembre, así lo aseguraba en Factoría, en Euskadi Irratia, Gotzone Sagardui esta mañana.
Hori badakizue beti ere adituen eskutik erabakitzen dugula eta oraindik ere itxaron beharra egon beharko da. Orain irailean izango dira adituen azken batzarrak eta hor bertan ematen diren irizpideekin hartuko dugu guk erabakia. Beti ere esan Osakidetzan prest gaudela batera zeinbestera zerbitzurik eta onena bermatu ahal izateko eta aukera biak prest ditugula behar izatekotan.
Más noticias con Eric Salazar. La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz cobrará netos más de... brutos, quiero decir, brutos, cobrará más de 92.000 euros anuales, insisto, brutos, mientras que los tenientes de alcaldesa superarán los 80.000.
La socialista Maider Etxebarria contará con la remuneración más alta del consistorio de Vitoria-Gasteiz al ser la primera edil, cobrando más de 92.000 euros brutos anuales. Le seguirán los tenientes de alcalde con algo más de 80.000 euros. Por su parte, los portavoces de los grupos municipales de la oposición verán algo más de 75.000 euros. 18 concejales tendrán dedicación exclusiva y 9 dedicación parcial al 75%.
La Diputación Foral de Araba subvenciona la intervención en la restauración de patrimonio cultural en diferentes inmuebles de 13 particulares.
Son ayudas que van de los 1.000 a los 30.000 euros y que servirán para restaurar 9 edificios en el territorio histórico de Araba. La capilla del Palacio H en Respaldiza, la Casa de Arrieros de Amarita, concejo de Vitoria-Gasteiz, restauración de papeles interiores en Casa Palacio de la Bastida, casa adosada a muralla en Salinillas de Buradón, en la Bastida también, las pinturas murales de la Farmacia Puente de Vitoria-Gasteiz, al lado de la Cuesta de San Francisco, una casa en la calle Mayor de La Guardia, otra casa en la calle Real de Armiñón, la casa solariega de los Gaunas en Marquínez, municipio de Bernedo, y una casa en la calle Herrería de Orbiso, en el municipio de Campezu. Escuchamos a Ana del Val, diputada foral de Cultura.
Trabajamos con el convencimiento más absoluto en el apoyo a la conservación y restauración del patrimonio cultural, en este caso inmueble y de particulares. Lo hacemos además de para fomentar la conservación, redundar en la reactivación de la industria que interviene en la restauración histórica, así como incidir en la adecuación de las ITES a la normativa en materia de patrimonio cultural vasco de los edificios protegidos.
La asociación vecinal Adelegui, Gardelegui Aretxabaleta, entrega más de 1.000.000 de firmas en el ayuntamiento para pedir mejoras en el barrio.
Esta asociación, que representa a los vecinos de Aretxabaleta y Gardelegui, reclama un centro de salud propio, ya que el del barrio de Adurza, al que acuden, se está quedando pequeño. También piden una aurrescola, frecuencias de 10 minutos en los autobuses e implantar un gauchori. Exigen también al consistorio la prolongación del Bidegorre a Olarizu, cubrir el parque infantil del barrio, colocar arbolado en las aceras e implantar más zonas peatonales.
Las paradas de Tuvisa, de la avenida Los Huetos hacia Jundiz, estarán fuera de servicio desde hoy hasta el viernes.
Un cierre que está motivado por el corte al tráfico de la calle Zurrupitieta debido a obras para reparar el asfaltado. La línea afectada es la número 5.
Y detenido por golpear a su mujer en una vivienda del barrio de Ariznabarra.
Los hechos ocurrieron el domingo cuando una patrulla fue requerida pasadas las 10 y cuarto de la noche en la calle Castillo de Quejana, donde detuvieron a un hombre de 38 años al que se le acusa de un delito de violencia de género por agredir físicamente a su mujer. También el domingo se detuvo a otro hombre de 28 años como presunto autor de lesiones graves al propinar un cabezazo a otro hombre en la calle Esparrena, en el barrio de Aretxabaleta.
Y finalizamos esta batería de titulares. Fallecimiento a los 92 años del carmelita historiador Antonio Unzueta, aquí en Vitoria-Gasteiz.
El deceso se produjo la noche del día 14 en el convento de los carmelitas de la calle Manuel Iradier de la capital alavesa. Nacido en Aramayo, fue archivero y bibliotecario de la Curia Provincial Carmelita de Vitoria-Gasteiz, profesor en Bilbao y Portugal, y vivió varios años en Perú. Escritor también de más de medio centenar de obras sobre temática carmelita y grandes santos de la orden. El funeral será esta tarde a las 5 en esa iglesia del Carmen.
Y quienes han estado de vacaciones la primera quincena de agosto regresan, ongi etorriak, hoy a su rutina. Otros están aprovechando este mes precisamente para conocer mejor nuestra ciudad. Son muchas, muchísimas las visitas guiadas que ofrecen tanto la Oficina Municipal de Turismo como empresas privadas. Una buena oportunidad para conocer Vitoria-Gasteiz. Hay más de 100 diferentes. Nos habla de las más atractivas Raquel Navarro.
La que siempre se llena es la ruta por el casco medieval, que cuenta además con una versión para el público familiar y que este año permite como novedad entrar al Palacio de Maturana Berastegui. Es la visita que recomienda siempre Susana Díaz de Greñu, de la Oficina de Turismo, a quienes nos visitan por primera vez.
Es una visita que la tenemos todos los días a las 10 y cuarto de la mañana con salida de aquí de la Oficina de Turismo y que para todos aquellos que no conocen la ciudad, pues es la visita, digamos, básica para tener una visión del casco histórico, de la historia de Vitoria. Y ahora este año la posibilidad de visitar los palacios renacentistas. En ella se incluye, como novedad, el Palacio Maturana Berastegui y la posibilidad de acceder y conocer un poquito este edificio que ha estado tantos años cerrado.
Otra de las visitas que más tirón tiene es la ruta literaria del silencio de la Ciudad Blanca, que recorre los escenarios de la novela de Eva García, Sáenz de Urturi, por la que nos conocen muchos turistas. La ruta de los caños o la ruta por los murales son también muy exitosas. En las fiestas de la Blanca, más de 2.000 personas acudieron a la Oficina Municipal de Turismo y estos días las colas son constantes. Hoy mismo lo hemos podido comprobar. Pero hay además otras empresas privadas que también ofrecen visitas guiadas. Calearte tiene una ruta del pincho. Fauneando organiza rutas nocturnas para descubrir los sonidos de la naturaleza, por ejemplo. También es nocturna la ruta de leyendas y misterios que organiza Guías Artea, y Capital Bikes nos invita a descubrir nuestro entorno en bicicleta.
Araba Gau. Cultura.
Ayer finalizó el Festival de Teatro Humor de Araya, municipio, como saben, Asparrena. Durante 5 días, la localidad olavesa se ha convertido en la capital del teatro de calle. Desde la dirección del festival califican esta edición, la 30, por cierto, de éxito absoluto, y destacan la acogida que sobre todo han tenido los espectáculos en la calle Adrián Nicolau.
Sí, Jaiun Azcona, directora del Festival de Teatro de Humor de Araya, subraya que esta edición ha sido
un éxito absoluto. El público se ha entregado, las compañías han estado encantadas, los técnicos, los comercios locales se han vestido, el pueblo ha ayudado, ha colaborado.
Ha sido una edición en la que mucha gente se ha acercado a Araya para disfrutar del festival. Sin embargo, hay 2 días que sobresalen, el viernes con la obra de La Ternura y el lunes con Degenérate. Además, un año más, los espectáculos a pie de calle han traído a mucho público.
El lunes, por ejemplo, estuvimos cerca de llenar el polideportivo. El resto de día, el viernes con La Ternura también hubo mucho público. En la función de euskera también destacar que se acercó mucha gente joven sobre todo. Es destacable las funciones de calle, el trabajo tan magnífico que han hecho todas las compañías. El público ha sabido verlo y ha sabido transmitírnoslo así.
Jaiun Azcona reconoce que este ha sido un año muy especial por ser la 30 edición del festival y por ser la primera vez que ya lo dirigía. Ahora, afirma, toca hacer un balance más exacto para conocer el impacto real de esta edición, aunque confiesa, va a necesitar varios días para recuperarse de la resaca emocional.
De Araya al enclave de Treviño. El Ayuntamiento del Condado de Treviño lleva casi 2 años impulsando la lectura y la cultura del reciclado entre vecinos y vecinas de varias localidades que no disponen de una biblioteca al uso. Lo hace mediante armarios biblioteca, ubicados, por ejemplo, en pórticos de iglesias, lugares a resguardo, un servicio de préstamo comunitario que dispone ya de 4.000 libros, nos lo cuenta Merche Guillén.
El proyecto Herri-Zerri, pasando página, comenzó en 3 localidades del condado de Treviño, pero a día de hoy, estas bibliotecas al aire libre están ya disponibles en 8 núcleos rurales: Dordóniz, Arrieta, Treviño, Burgueta, Argote, Uralde, Añastro y Laño, la última incorporación. El funcionamiento de esta biblioteca es sencillo.
Tú vas al pórtico de la iglesia, abres el armario y entre los que hay, ves uno, ahí va. Dices, uy, mira, me apetece cogerlo.
Alaitz Alonso es una de las bibliotecarias que gestiona este proyecto de préstamo de libros, que cuenta ya con 4.000 ejemplares, en su mayoría donados por los propios vecinos y vecinas.
4.000 libros solamente en este proyecto Herri Zerri, los cuales la inmensa mayoría han sido donados por la ciudadanía.
Un proyecto cultural que tiene intención de crecer y ubicarse en más pueblos de Treviño.
Es 16 de agosto, San Roque es día de fiesta en muchas localidades alavesas, Adrián.
Guevara, El Villar, Leza, Pagoeta, Nanclares, Toroño y El Ciego viven en la jornada de hoy sus fiestas. Además, las 2 localidades más pobladas del territorio, detrás de Vitoria-Gasteiz, también están de fiesta. En Laudio, en San Roque, tenemos concurso de fandango, aurrescu, barbacoas, pasacalles, entre otros, sin olvidarnos, claro está, de la oferta musical. En Laudio sonará Gatibu, grupo que escuchamos ahora. Esto en Laudio y en Amurrio.
En mi angora
A las 9 de la noche será el turno de Rumbo Tijuana, un grupo formado por 7 integrantes que lo mismo versiona al Dapangora que Cuéntame.
Cuéntame.
Además, a las 11 de la noche será el turno de Akerbelch y a las 2 de la mañana DJ Markelin. Esto en cuanto a la música, porque en esta agenda cultural no puede faltar el desfile de carrozas que todos los años se organizan en las fiestas de Amurrio. Será hoy a las 10 de la noche. Serra Molí Nuevo, alcalde de la localidad.
Como actividad estrella de Amurrio, que yo creo que es lo más destacable, es el día 16 a la noche se hace el desfile de las carrozas, que las cuadrillas de fiestas hacen unas carrozas, desfilan, que llevan pues mes y pico
toca
haciéndolas.
Toca con ritmo, toca con ritmo, toca con ritmo el tambor.
Esto que escuchan, cambiando de estilo musical, nos lleva hasta Lantarón. Es Ajayú, dúo, una de las canciones que va a sonar hoy en el concierto Arbolito y la Bubilla, a las 7 de la tarde en Lantarón. Una actuación enmarcada en el programa Dynamis Art. Hasta aquí, Radio Vitoria, informativos. Bihar, Gello. ¿Dónde están?